Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. It helps your engine run smoother y durar más. Y es facilito. Just pour it into your gas tank y ya está. It works while you drive. No extra steps. If your ride is off, no power, rough idle, or guzzling gas, Seafoam is an easy first step to bring that performance back. Pa' que rinda mejor, smooth, y con power. Trusted by mechanics for over 75 years. ¿Qué esperas? Pick up a can today at your favorite auto parts store. Seafoam, pour it in and power on. De nada.
Y bueno, ya son las 9:58 a.m. Quiero darle la bienvenida a un gran amigo, pero ante todo también un gran doctor. Es el doctor Andrés Palomar Lever. Él es reconocido como uno de los especialistas en cardioneumología más destacados de nuestro país. Elegido como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neumología y Cirugía de Tórax, galardonado presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, miembro del cuerpo de gobierno de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, en fin, tiene también el premio Maestro Ignacio Chávez al mejor trabajo de investigación básica en el año del 99. Y bueno, el doctor Andrés Palomar es una eminencia y por eso lo quisimos invitar, porque pues sí hay que estar informados y hay que tomar las cosas desde la perspectiva de lo que es esto del coronavirus. Doctor Andrés Palomar, bienvenido sea usted.
Gracias, Toño, por la invitación. Es un honor estar contigo y participar en este programa con tanta audiencia. Te felicito por ampliar la comunicación de este tema.
Doctor, fíjese, yo había estado un tanto cuanto ajeno por las cuestiones del mal viaje y todo esto, y decía, no quiero tocar el tema, no hay mucha, desgraciadamente, subinformación, información que no es verídica, que no es de alguna forma avalada como usted lo puede avalar. Por eso la invitación que le hacemos, platíquenos en realidad desde el punto de vista clínico, médico, ¿cómo están las cosas con esto del coronavirus? Antes de entrar en el corte comercial estaba platicando con usted y me estaba platicando acerca de cómo estuvo lo de la influenza H1N1 en el año del 90 y...
Del 2009.
Del 2009. ¿Qué pasó allá?
Mira, el coronavirus es un virus viejo, pero causaba una enfermedad benigna, como una gripa nada más. Y pasó parecido con la influenza, que es un virus antiguo, que al modificarse sus genes, con inclusión de genes de animales, en la influenza con el puerco en el 2009, agarró a toda la gente sin defensas para este virus modificado. Ajá. Ahora pasó lo mismo. En el 2003 en China hubo una epidemia de SARS, de coronavirus, que tuvo una mortalidad del 10%, hubo miles de casos también. Y luego en el 2013 en el Medio Oriente, en la península arábiga, hubo una mortalidad de 35% con el reservorio en el murciélago, y ha transmitido a través de los dromedarios. La gente comía carne de dromedario mal cocida o leche y se enfermaron. Y desde entonces ha habido mucha investigación para el coronavirus y estamos a punto de que el mundo tenga la vacuna. Sin embargo, todavía no está disponible para este nuevo virus, que al parecer también viene involucrado genes animales, porque la gente consume animales y se contaminan entre ellos, y ahora este virus tiene la característica de enfermar de humano a humano. Y ha tenido una característica de ser muy agresivo, de ser muy, muy contagioso, y a diferencia de la influenza, puede tener hasta 3 semanas de latencia en que el paciente se siente bien o mínimo síntomas de gripa y diseminar el virus a toda la comunidad. Y los que adquieren el virus y no tengan las defensas, porque son gente de edad avanzada o tienen enfermedad asociada, diabetes, obesidad, cardiopatía, neumopatía, nefropatía, cáncer, pues les va a dar mucho más fuerte, con una mortalidad mucho mayor. En promedio es como de un 5%. Depende mucho de qué población estás estudiando, cómo haces el escrutinio. Si a toda la gente la checas, vas a agarrar casos muy sutiles y la mortalidad va a ser menor. Si únicamente checas a los que llegan al hospital, pues la mortalidad va a ser mayor porque son puros casos graves.
Ahora,
entonces, la mortalidad es alta, la diseminación es muy rápida. En unas cuantas semanas, de diciembre para acá, semana de un caso, ya son casi 150 mil casos en el mundo. En Italia, de unas cuantas semanas, pocas semanas, allá hay 1,000 muertos. Y han paralizado el país, que la gente no puede salir.
En Italia, en Italia ya hay 1,000 muertos.
1,000 muertos en Italia, sí. Entonces, se vuelve una enfermedad muy contagiosa, muy agresiva, en la que no hay vacuna todavía y no hay tratamiento. Hay protocolos de investigación corriendo a nivel mundial para ver si los antivirales que tenemos actuales para otros virus también puedan ser eficaces para este. En caso que se demostrara que un antiviral fuera eficaz y ya está el medicamento aprobado con la licencia, pues únicamente sería la producción masiva del medicamento. Pero por desgracia hasta ahorita no tuve ningún medicamento que se haya demostrado que sea útil para este coronavirus.
Oiga, doctor, con este coronavirus, y ahorita platicamos de qué casos pueden llegar a ser mortales, lo que sucedió en China. Yo tengo mi cuñado viviendo en China, está en Shanghái desde hace un año, pero explicaba que esta instalación de hospitales y de construcción de hospitales, etcétera, y las medidas que se tomaron, bajó la curva en China. Ahora, el problema ya está en Italia, como un lugar de contagio mucho mayor y elevado. ¿Qué pasa entonces cuando una persona puede llegar a tener el riesgo de muerte? ¿O qué se necesita? ¿Quiénes son más propensos? ¿O qué pasaría para cuando una persona ya tiene riesgo de muerte?
Mira, son dos preguntas muy buenas, mi querido Toño. Primero, aquí no estamos preparados. Si Italia no está preparado, con unos cuantos pacientes saturas el sistema de salud, saturas el hospital. Las camas de terapia intensiva son pocas en el país y ya están ocupadas con pacientes de otras enfermedades. Tenemos unas cuantas camas disponibles. Entonces, convertir camas normales a camas de terapia intensiva es muy complicado, porque no tenemos la infraestructura hospitalaria para eso, ni los respiradores, ni las enfermeras especializadas, ni los médicos especializados, y toda la infraestructura para aislar a los pacientes. Te pongo un ejemplo, en el INER, un hospital nacional de referencia respiratoria, tenemos 10 años solicitando que haga una torre de atención hospitalaria nueva. Los pabellones son de 1936 y están saturados. Cada año tenemos en el INER pacientes intubados en los pisos, atendidos por enfermeras que no son de terapia intensiva. Tiene que ver conversión de camas normales que tenían pacientes con enfisema o con fibrosis o con otra enfermedad, para camas de pacientes intubados por la influenza. Y después de 10 años de solicitar el apoyo para hacer esta nueva torre de hospitalización en el Centro Nacional de Referencia de Respiratorio, que es el INER, todavía no se empieza, todavía no se autoriza, se está viendo. Entonces, si no le metemos velocidad al asunto, si no aumentamos la capacidad...
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea ahora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Capacidad de atención respiratoria de los hospitales en México. El ISSSTE atiende más de 11 millones de mexicanos. Y no hay un hospital en el ISSSTE que tenga residentes de neumología, que tenga un pabellón de neumología. Hay algunos neumólogos trabajando en el ISSSTE. Y la cantidad de neumólogos son escasas, somos un poco más de 1,000 en el país. Y no hay una respuesta del gobierno déjate del coronavirus, de la misma influenza. Cada año satura los hospitales. Ahora, agrégale este virus, que es muchísimo más contagioso y es muchísimo más grave, una mayor mortalidad de menos del 0.5% de la influenza al 4, al 5% o más. Es altísimo la mortalidad. Y pues se nos ahogó el niño y no tapamos el pozo. Y se nos ahoga cada año y no lo seguimos tapando.
Sí.
Y no podemos tapar el sol con un dedo. Tiene que el gobierno invertir fuertemente en la salud respiratoria mexicana, en los hospitales, en los médicos que atienden respiratorio, que el centro de la atención de esos casos es el neumólogo. Claro. Es el neumólogo el que coordina esto, el que maneja estos casos, y van a ser tratados los mexicanos o por infectólogos o por internistas o por intensivistas que hacen su mejor trabajo, pero que no son los especialistas en problemas respiratorios. El neumólogo es el que tiene que trabajar y tiene que invertir en salud respiratoria en este país, que está totalmente rezagada. Y no fue suficiente la influenza, no fue suficiente la crisis que tuvimos en 2009. ¿Y qué estamos esperando? ¿Otra crisis igual para que piensen que sería buena idea invertir?
Hijo, sí.
Es una tragedia de falta de prevención y de responsabilidad de la Secretaría de Salud de no invertir en la salud respiratoria de este país a la magnitud que se merece en los tiempos que estamos ahora.
Doctor, hay millones de teorías, de puntos de vista, de rumores, de etcétera, etcétera. Unos dicen, no, fue inventado y es una cuestión para económica, para bla, 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 bla. Es otra cosa que tiene que ver con... me da mucha tristeza que se involucren ahorita tendencias políticas o puntos de vista políticos en esto, porque de lo que yo le quería preguntar, desde el punto de vista clínico, médico, que usted conoce y que está en contacto con otros neumólogos del mundo, lo que están haciendo en diferentes países, las medidas que se están tomando no son exageradas, entonces, en otros países.
Definitivamente no son exageradas. En México hay pocos casos todavía, supuestamente, porque no se está revisando o checando a los casos posibles. Hay unos cuantos se están checando. No los reconfirma el gobierno en su laboratorio nacional de referencia, no los da como válidos. Entonces, yo estoy de acuerdo que no se sobreestime y que cualquier gripa piense que ya todos son coronavirus. No, hay que checarlos, pero hay que poner la infraestructura en todos los hospitales para poder checar a estos pacientes.
¿Cómo se checaría? Es decir, tenemos en México un sistema en el sector salud, en los hospitales, como para decir, no sé, un aparatito, una prueba, como para decir, sí, ¿tienes coronavirus? Sí.
Mira, la prueba es muy sencilla, es una prueba de un hisopo nasal. El virus se mete por las mucosas respiratorias y es positivo en la mucosa nasal con un hisopo. También puede ser de flema o de lavado bronquial, pero es una prueba que se está implementando en muchos hospitales. Todavía está escasa en muchos estados, en muchas ciudades, en muchos lugares, pero cada vez va a haber más lugares que puedan hacer esta prueba. Cuando esta prueba se disemine y se pueda hacer en cualquier hospital, obviamente el número de casos va a aumentar únicamente por la disponibilidad de la prueba. Si no se hace la prueba, no hay un diagnóstico clínico de esta enfermedad. Es idéntica a la influenza: dolor de cabeza, gripa, fiebre, malestar general y, cuando tiene neumonía, datos de neumonía, falta de aire, dolor de pecho, tos con flema, con sangre, falta de respiración. Entonces, es indistinguible a una influenza o una gripa, y no podemos tampoco las gripas anotarlas como coronavirus, por supuesto que no. Tenemos que confirmarlas, pero tiene que haber la disponibilidad de la prueba en todos los lugares que no las hay. Entonces, es un reto grande para el gobierno y tiene que afrontarlo con toda la seriedad y seguir todas las recomendaciones de la OMS. Cueste lo que cueste, cueste económicamente, o mucho o poco, pero se tienen que hacer.
Se tiene que hacer.
Y ya los economistas sabrán cómo paliar el gasto económico, pero la parte de salud tiene que realizar todas las recomendaciones de la OMS al pie de la letra, informar al 100% de todos los casos confirmados, ya sea en el sector público como en el sector privado, y no tener que reconfirmarlos ellos, no filtrarlos,
claro,
exponerlos. Que se diga la verdad y se diga completa.
¿No vamos un poco tarde en las medidas que se están tomando en el mundo? Aquí en México, ¿el sector salud no está un poco retrasado en las medidas?
Sin duda. Yo creo que han sido muy conservadores por miedo a impactar la economía. Pero se va a afectar de todos modos. Y la gente va a quedar muy dolida porque va a sentir que el gobierno no hizo todo lo que estuvo de su mano para proteger a la sociedad. Si tú, un familiar tuyo, un amigo fallece, pero al menos te queda la tranquilidad que el gobierno hizo todo.
Sí, claro.
Bueno, pues estás un poco de consuelo. Pero si te queda la duda que no hizo nada, o que hizo muy poco, o que lo hizo tardíamente, vas a estar muy molesto, que confiaste en este gobierno y que no te respondió.
Claro.
Con la veracidad y con la eficiencia que debe tener.
Ahora, en este aspecto, yéndonos a un poco a términos más pragmáticos para las personas que nos están escuchando, los síntomas o antes de los síntomas, ¿qué medidas precautorias podemos tomar en este aspecto?
Mira, las medidas precautorias es higiene. Un médico tiene que lavarse las manos cuando menos 80 veces al día. Cada vez que toca un paciente, cada vez que toca una superficie, cada vez que entra a un cuarto, cada vez que entra a un hospital, cada vez que sale de un cuarto de hospital. La gente no tanto, por supuesto, pero no saludarse de mano, no saludarse de beso. Claro. Y cada vez que uno agarre cosas públicas, el camión, el metro, las sillas, los tubos, pues limpiarse las manos con alcohol
líquido,
en gel, o lavarlas con agua y jabón. No llevarse las manos a la cara, a la boca, porque uno puede llevarse ahí el virus. El virus queda latente por muchas horas y el contacto con las personas. Si esto incrementa el número de casos, que va a incrementar en forma rápida en nuestro país, en días se va a incrementar, tienen que empezar a tomar medidas generales de suspensión para empezar de eventos masivos y posteriormente de escuelas, de clases, de trabajos,
sí,
de transporte público.
Bueno, en todo el mundo ya están suspendiendo cosas que yo jamás pensé que se pudieran suspender, como el Gran Premio, que era hoy en la noche, o mañana en la mañana, la NBA, la Champions, es decir, están suspendiendo eventos masivos.
Claro, claro. Es que los epidemiólogos, cuando no había antibióticos en los siglos 18, 17, 16, que había enfermedades como estas, la peste bubónica, influenza, etcétera, todo lo que hacían era contener a la población para que no se enfermaran todos el mismo día y fuera más fácil poder llevar.
Hi, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth, no stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools, easy, cualquiera puede usarlo.
I like that, porque no tengo tiempo para tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
La atención a la gente en alimentos, en medidas generales de agua limpia, agua potable, alimentos, etc. Aquí son medidas generales. La gente va a tomar medicamentos para el dolor de cabeza, para la fiebre, estar hidratado. Alguna gente puede requerir suero, o requerir oxígeno, o requerir nebulizaciones, o un respirador.
Sí, claro.
El problema es cuando la gente acuda a los hospitales, con unos cuantos pacientes se va a volver el hospital loco.
Claro,
se va a saturar. Y si no está preparado desde el punto de vista de manual de procedimientos, protocolos de atención de estos casos, pues mucho más.
A eso iba. Es decir, en México existe el organismo máximo, el que controla toda la parte médica, que es la Secretaría de Salud. Me imagino, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, la Secretaría de Salud recibe un protocolo internacional de la Organización Mundial de la Salud.
Así es.
Y entonces la Secretaría de Salud, su secretario, está obligado a repartir este protocolo, a tomar las medidas en todos los ámbitos, ya sean hospitales particulares o particulares del ISSSTE, del IMSS, de la
Salubridad.
De Salubridad. ¿Esto ya se dio?
Bueno, yo creo que se está haciendo como tú dices, en forma retrasada. Algunos hospitales ya han montado sus protocolos de atención, seleccionado sus áreas para contener estos pacientes, para que no contaminen otros pacientes que están por otras razones en el hospital, seleccionado a sus médicos, pero la verdad son pocos hospitales que están haciendo esto en forma inteligente y en forma preventiva.
Eso es lo peligroso.
Y, y, y lo más importante son los hospitales públicos, porque tienen la mayoría de la población mexicana. Y aumentar la infraestructura, gastar en infraestructura médica, en infraestructura respiratoria. Porque los casos de obesidad, de cardiopatía, de otras enfermedades muy importantes, son estables todo el año. Ajá. Y esto, por desgracia, son los picos del invierno que ocurren con todas las enfermedades respiratorias. Entonces tienen que tener una planeación mucho más compleja, mucho más difícil y mucho más cara. Pero la tienen que hacer y la tienen que hacer ya. Y no estar esperando a que se vuelva a ahogar el niño para ver qué es lo que hacen.
Sí, claro, o qué es lo que dejamos de hacer. Ahora, en Italia me estaba platicando usted que todo está cerrado ya, restaurantes, calles, todo.
En Italia y en Madrid está cerrado todos los restaurantes, todos los lugares, museos, escuelas, sí, etcétera.
De áreas
y
públicas.
Únicamente están abiertos los supermercados y las farmacias. Y en Italia no puedes salir a la calle porque eres multado si no tienes una emergencia, hay que salir a la calle. O sea, están los países paralizados al 100%.
Ahora, doctor, retomando los síntomas, igual que la influenza, digo, a mí usted está de testigo, me dio influenza ya dos veces en 2 años. ¿Qué, se siente lo mismo? Porque yo me acuerdo que la influenza empezaba, o las veces que me dio, era un malestar estomacal, pero la temperatura era pues casi 40, ¿no? 39.2, algo así. Ahí ya es de empezarse a alarmar.
Exactamente. Son los mismos síntomas que te dio cuando te dio influenza. Es fiebre alta, mucho malestar general, se sienten fatal los pacientes.
Sí, los huesos
se
duelen.
Se quieren tirar al suelo porque no pueden estar ni sentados. Dolor de cabeza, dolor de ojos al moverlos, dolor de huesos. Y gripa, o sea, estornudos, sí. Dolor de garganta, tos. Y cuando les dan neumonía, síntomas de neumonía. Falta de aire, dolor de pecho, flemas con sangre. Entonces son los mismos síntomas. Por eso, cuando alguien tiene este cuadro, pues lo más frecuente es pensar en influenza. Pero ahora hay que pensar en las dos cosas. Y si hay el factor de riesgo de contagio, checar para ambas enfermedades. La prueba de influenza y la prueba de coronavirus.
¿Se puede curar?
Tu cuerpo lo va a curar con tu propia inmunidad. Si tu sistema inmune es más eficaz porque eres joven, cuando llegas a cierta edad, tienes la que se llama inmunosenescencia, que es la deficiencia inmunológica de la edad, sin estar enfermo. Pero si le agregas diabetes, cardiopatía, neumopatía, tabaquismo, enfermedades renales, cáncer, pues mucho más frágil eres y más probable que te dé neumonía y que la neumonía te mate. De cada 100 casos, 80 van a ser casos leves, con gripa nada más.
Okay.
Y 20 casos con neumonía. Y de esos 20 casos, uno de cada 4 se va a morir. Hijo, es altísimo.
Es muy alto.
Altísimo. Porque si esto lo pasas a proporciones de 100.000 casos o de 1.000.000 de casos, pues ya la cifra se vuelve estratosférica. Esperemos que el gobierno contenga la enfermedad, haga medidas públicas de salud, invierta en infraestructura respiratoria en todos los estados, en todos los hospitales, como una prioridad nacional. Porque esto ya nos pasó y no aprendimos.
Sí.
Y nos pasa cada año y no aprendimos. Pasó en Asia en 2003 y no aprendimos. En Medio Oriente en 2013 y no aprendimos. ¿Qué estamos esperando para aprender la lección? ¿Cuántos golpes tenemos que recibir para poder invertir en salud respiratoria?
Eso es terrible. Y ahora, en la parte esta de que uno puede llegarse a curar por las propias defensas, me imagino entonces que la recomendación es mantenerse pues bien alimentado.
Exacto.
¿Con multivitamínicos recomienda usted?
Pues se recomienda, no está probado, pero podría ser de cierta utilidad. Estar sano, hacer ejercicio, no fumar. Si estás enfermo, aislarte, tengas o no tengas coronavirus. Y si hay sospecha, checarte para coronavirus.
Tapabocas, el uso de tapabocas, ¿qué función tiene? ¿Sirve, no sirve? ¿Para qué es el tapabocas?
Definitivamente sirve para el que está enfermo.
Claro.
Porque la gente estornuda así abierto y todas las gotitas de flux que se llama invaden todo el cuarto. Y la gente respira eso. Cuando tienes tapabocas y toses con el tapabocas, pues se queda contenido en tu cara. Es como estornudar o toser en tu parte interna de tu codo.
Sí.
Pero el que está sano y se pone un cubrebocas o un tapabocas, respira alrededor del cubrebocas. No le sirve a menos que sea un cubrebocas de alta eficiencia. Es como de pico de pato, que van sellados a presión. Y esos son útiles para los médicos y las enfermeras que acuden a revisar pacientes, claro, y que pueden tener la enfermedad.
El tapabocas es para el que está enfermo. Exacto. Que lo use como cívicamente o con conciencia, decir, no quiero llegar a perjudicar a alguien más.
Pero más seguro es quedarse en su casa. Pero, y los tapabocas de alta eficiencia, que por cierto están escasos porque todo el mundo los ha comprado, esos hay que tenerlos para los médicos y las enfermeras en las unidades de terapia intensiva y los cuidados respiratorios. Entonces viene una situación muy complicada a nivel nacional. Va a haber, ya nos llegó, ya no es que va a llegar, es que ya llegó y va a llegar fuerte, va a pegar fuerte. No soy pesimista como la presidenta de Alemania, que comentó que se van a enfermar 70 millones de alemanes. Si eso ocurriera en México, pues sería una cosa catastrófica.
Hijo.
Pero no pensar que va a quedar en 5 o 6 casos, 15 casos, 20 casos. Esto va a pegar y va a pegar fuerte. Y tenemos que estar prevenidos porque va a pegar.
Doctor, hay en la Organización Mundial de la Salud un cuerpo que se encargue de vigilar, porque me imagino que muchos países van a decir, no, aquí no hay nada, aquí está bien, aquí nada más tenemos 3 casos. ¿Se tiene que dar un parte, me imagino, para saber cómo va la pandemia en todo el mundo y decir, no, aquí no hay nada, aquí nada más hay 3 casos, 2 casos, aquí no hay nada? ¿Se tiene que, o hay un árbitro, por así decirlo, en el mundo?
Sí, por supuesto, la OMS reportó que hay países que están subreportando los casos. No mencionó con nombres y apellidos. Yo creo que lo hacen por prudencia y por política, pero seguramente sí les están mandando avisos que reporten los casos completos. Hay países que no han reportado prácticamente nada, Rusia y bueno, otros 0 casos, Cuba 0. Bueno, las islas podrían estar menos comunicadas, pero te empiezas a cuestionar si no están ocultando información. Incluso Estados Unidos empezó a reportar los puros casos graves y la mortalidad era muy alta porque reportaban los puros casos que estaban con neumonía. Claro, si tú haces como en Corea, que checas a todos, pues la mortalidad va a ser baja porque estás agarrando casos muy sutiles, muy incipientes, sí, o muy leves. Pues tienes que reportar a todos, casos leves y casos graves, confirmados, por supuesto.
Confirmados.
Pero confirmados, no reconfirmados, confirmados. Si un hospital tiene la prueba y la da positiva, ya queda confirmado. No tienen que mandar la prueba nacional de referencia al Centro Nacional de Laboratorio de Referencia para que sea reconfirmada. Eso sí es una cosa inadecuada. Estás duplicando el procedimiento y gastando recursos de forma innecesaria. Y si no somos 16 o 17, y si somos 150 o somos 1000, es importante saberlo, muy importante saberlo, y tomar las medidas necesarias, tanto gobierno como la iniciativa privada.
En otros casos de compra de emergencia, mucha gente me ha enterado, han platicado, han dicho del Tamiflu, que sirve para la influenza. ¿Ese puede llegar a servir de alguna manera para el coronavirus?
No, no está demostrado que sirva para el coronavirus. Hay otros antivirales que están en prueba, en protocolos de investigación, y cuando alguno demuestre su efectividad, seguramente será licenciado para eso, tendrá la aprobación para ese uso y va a una producción masiva. Ese momento nos quedará la tranquilidad de que haya un tratamiento. Con la influenza, el Tamiflu lo teníamos desde el principio porque alguien había adquirido a través del gobierno en forma de granel el Tamiflu, y desde el principio hubo Tamiflu y luego se acababa y llegaban más, sí, pero bueno, siempre ha habido, aunque un poco escaso, y al menos la gente está tranquila que está tomando un tratamiento efectivo. Y a pesar de eso hubo miles de muertos en el 2009 por la influenza.
¿Sí hubo miles de muertos?
Miles de muertos, sí.
¿Y ahorita hay miles de muertos en el mundo?
En el mundo son 5,000 muertos. 5,000 muertos ya. Y de esos casi 1,000 en Italia y 3,100 en China. Y así van sumando todos los países, ya son 5,000 muertos.
Híjole, pues ¿qué recomendaciones nos da, doctor?
Pues seguir las recomendaciones del gobierno. Tenemos que confiar en el gobierno y el gobierno apegarse a las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando uno tenga enfermedad, contenerse en su casa. y si hay riesgo de coronavirus, checarse para coronavirus y contenerse en su casa. No internarse al hospital con una gripa, aunque sea por coronavirus. Internarte en tu casa y vigilarte.
Claro, y pues bueno, separar a la familia, ¿no?
Totalmente.
De uno mismo, totalmente. Y pues por lo pronto no saludar de mano, como
Exacto.
nos saludamos ahorita, agarrando el antebrazo, si uno
Exacto.
se quiere dar el estrechón de mano, no saludarse de beso.
Así es, Toño.
Y pues lavarse las manos constantemente. Y estar higiénicamente preparados y no llevarse las manos a la cara.
Y seguir las recomendaciones del gobierno, porque es su responsabilidad tenernos informados día a día con veracidad de lo que ocurre en este país.
Claro, esa es su responsabilidad y de lo que ellos empiecen a tomar como medidas que se tienen que tomar, ¿no? De alguna manera.
Son medidas duras, no estamos preparados. Estamos muy atrasados en la infraestructura y tenemos que invertir como prioridad en infraestructura médica e infraestructura respiratoria.
Como prioridad nacional, que
Así
yo creo
es.
Que todos los países lo están haciendo hoy.
Exactamente.
Muchísimas gracias.
Es un placer, Toño. Felicidades por dar espacios informativos tan importantes en tu programa tan exitoso.
Muchas gracias, doctor. Al contrario, él es el doctor Andrés Palomar, que como les dije, pues es reconocido como uno de los especialistas en cardioneumología más destacados del país, elegido como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neumología y Cirugía de Tórax, médico cirujano, en fin, una altísima autoridad en temas de respiratorios en lo que se refiere. Muchas gracias, doctor Andrés Palomar. Esperemos ahora su pronóstico, conociendo y que usted tiene dominio en todo este tipo de enfermedades, ¿como para cuándo cree que haya una vacuna, haya un medicamento, haya una curva de decir, ya lo estamos controlando, ya tenemos algo?
Medicamento nuevo va a tardar mucho tiempo si es que tienen que probarlo. Medicamentos que ya hay, que pudieran ser eficaces, puede haber en cualquier momento, cuando se demuestre que uno de estos medicamentos pueda ser útil, y vacunas posiblemente a fin de año disponibles. Cosa que es mucho tiempo.
Muchísimo.
Estamos en marzo y esto va a pegar duro y va a pegar pronto.
Híjole. Pues muchísimas gracias, doctor Andrés Palomar. Y ahí ojalá nos pueda estar visitando constantemente para irnos informando de la parte médica, cómo va avanzando esto.
Con todo gusto, Toño. Es un placer, como siempre.
Muchas gracias, el doctor Andrés Palomar. Pues bueno. Sí, hay que hacer lo nuestro. Tampoco es para el pánico, pero sí tomar las medidas. Lo vivimos en el 2009. Yo me acuerdo que en el 2009 todo estaba vacío, todas las ciudades estaban vacías, se cerraron centros comerciales, en fin. Y yo creo que pues debemos ir haciendo lo debido, que ya tenemos hasta eso un callo de los que vivimos en el 2009. Entonces, pues no saludar de mano ni de beso, y limpiar el área de trabajo, Sánchez, aquí la consola y todo mundo, tenemos que estar limpios todos. Y pues sí, si usted empieza a tener gripa, pues guardarse en su casa. Son las 10:30 de la mañana. Sí es de tomar medidas. No es de pánico, no es de decir ya se acabó el mundo, pero sí es de tomar las precauciones necesarias sobre todas las cosas, porque sí, en diferentes países están tomando medidas muy, muy estrictas ya. Entonces, pues a darle a lo que nosotros le tenemos que dar, que es la vida.
Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa la calle. No tools, no appointments, no déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.